Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Estoy pensando que yo fessi per voglia di manicar di subito le vorsi e disser padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetami allor per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi, dicendo, padre mio, che non m'aiuti? Quivi morì. E come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, fra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai. Poi che fur morti, poscia, più che il dolor, poté il digiuno.
La voz del gran actor italiano Vittorio Gassman en Oír con los ojos, el mapa político de las ciudades-estado italianas medievales es un mapa complicado. Una simplificación ilustrativa de ese mapa puede ser decir que algunas ciudades, por ejemplo la ciudad de Pisa, estaban gobernadas por el partido ghibellino, alineado este al poder de Roma, es decir, al poder del Papa, mientras que otras ciudades estaban gobernadas por el partido güelfo, alineado con el poder del Sacro Imperio Romano Germánico. Ghibelinos y güelfos eran desde luego rivales. El partido güelfo, identificado por ejemplo con Florencia y con Génova, es el partido de Dante Alighieri, diría la fuente más importante que estoy manejando para la historia que les voy a contar. El personaje que más nos interesa aquí es el conde Ugolino. Adhería este conde, por tradición familiar, digamos, al partido ghibellino. Nació en Pisa en 1220, hijo de unas personas muy poderosas, allí la familia della Gherardesca. En la mitad del camino de la vida, como escribe Dante al comienzo de la Divina Comedia, esto es, a los 35 años, tuvo Ugolino cierto destaque como comandante en algunas batallas y eso le permitió quedarse con algunas tierras, prosperar, enriquecerse. Muy pronto se convirtió en la cabeza de la familia de la Gherardesca. En tanto que Ghibellino gobernó Pisa más o menos desde 1260 y en 1271 tomó una decisión que algunos analistas no dudarían en describir como una gran macana, como un gran error. ¿Qué hizo Ugolino? Con la mejor de las intenciones, acaso, para fomentar la convivencia con la oposición, es decir, con los güelfos de Pisa, le pidió a su hermana, una muchacha de la que ni siquiera los más eruditos comentaristas de Dante saben decir cómo se llamaba, que se casara con un güelfo, con un señor que se llamaba Giovanni Visconti. Luego, el directorio del partido ghibellino, por decirlo así, no vio este intento de coalición con buenos ojos. Es una traición al partido, le dijeron. Querés repartirte el poder con ellos, asegurarte vos tu lugar y a nosotros dejarnos afuera. La política acá no es así. Escándalo mediante, y bueno, vale decir que los escándalos políticos en aquellas ciudades-estado italianas no eran meramente dialécticos, sino que siempre acababan con algún asesinato. Bueno, escándalo político mediante, su cuñado Giovanni resultó muerto y Ugolino exiliado de Pisa. Esto provocó, claro, un gran resentimiento en el corazón de Ugolino, que de todos modos no se iba a dar por vencido. Se fue a Florencia y después a Lucca, ciudades dominadas por los güelfos, y aprovechándose del cuento del cuñado, se hizo amigos güelfos poderosos y los convenció de invadir Pisa, de invadir su ciudad todos juntos. Así lo hicieron, hacia 1270, con el cuchillo entre los dientes. Ugolino pudo recuperar así el poder en Pisa, dejando sin efecto tanto su exilio como el de otros güelfos que habían sido echados de allí junto a él. Fue más o menos hacia 1280 que le tocó vivir siendo podestá de Pisa, tiempos difíciles, tiempos de guerra. Los sobrellevó como pudo, haciendo sacrificios, cediendo territorios, negociando exiliados, pisanos. Una jugada política que se hacía mucho y en la que Ugolino era bastante bueno era perdonar selectivamente los exilios. Según una persona que volvía era de utilidad o podía ser una amenaza. Estando en ese fino equilibrio en el que algunos pisanos estaban con él y otros eran enemigos potenciales fuera de fronteras, fue viendo Ugolino cómo su poder se debilitaba. Seguía siendo el hombre más poderoso de Pisa, pero siempre bajo alguna gran preocupación. Por ejemplo, lo que le pasó con el hijo de su cuñado, un muchacho que se llamaba Nino Visconti, que no quiso tener a su lado por miedo a que le sacara el sillón y que se fue con quien pasó a ser su principal rival, el obispo Ruggeri degli Ubaldini, que muy pronto se convirtió en el líder de los ghibelinos, capitano del popolo, y obligó a Ugolino una vez más a dejar la ciudad. Dicen que el obispo, al menos en esa primera etapa, era un hombre tolerante, que lo pensó mejor, que intentó ofrecerle a Ugolino compartir en algunos aspectos el poder. Lo llamó, le dijo: mirá, si volvés pacíficamente, no como la otra vez, yo te dejo que vuelvas y que vivas en tu castillito y hasta te doy alguna responsabilidad importante. Bueno, muchas gracias, fue la respuesta muy humilde de Ugolino, que inmediatamente juntó a sus familiares y amigos, muchos de ellos soldados, armó un pequeño ejército y entró a Pisa matando gente y queriendo recuperar por la fuerza el poder. El obispo tenía con qué responder, hubo muertos para los dos lados. Ugolino mató él mismo a un sobrino del obispo Ruggeri. El obispo le tiró todo el ejército de Pisa encima, acusado Ugolino de traición. El poder local pudo más y en julio de 1288 Ugolino fue arrestado junto a sus hijos Gado y Ugullone y sus nietos Nino y Anselmo. Los arrestaron en una torre que se llamaba Mida allí en Pisa. Los encerraron a todos en la torre y al cabo de unos días la orden del obispo fue tirar al Arno la llave y dejar que los prisioneros se murieran de hambre. En este punto me voy a pasar directamente a la voz de Dante en el canto 33 del Infierno. Dante los encuentra a los dos allí en el noveno círculo, a Ugolino y al obispo Ruggeri. La cabeza de uno parecía el sombrero del otro, escribe Dante. El de arriba le clavaba los dientes al otro y mordía el cráneo y su contenido. Leo una traducción en prosa improvisada. Así cuenta Ugolino cómo fueron sus últimos días en el encierro. Cuando me desperté, antes de que amaneciera, oí llorar entre sueños a mis hijos, que conmigo estaban y me pedían pan. Bien cruel serás si no te dueles pensando en lo que mi corazón presagiaba, le dice Ugolino a Dante. Y si no lloras por ello, ¿por qué llorarías? Ya estaban despiertos y se aproximaba la hora en que nos solían traer la comida, pero cada uno dudaba a causa de lo que había soñado. Oí clavar la puerta de la horrible torre y entonces miré a la cara de mis hijos sin decir palabra. Yo no lloraba porque me sentía enteramente petrificado. Lloraban ellos y mi pequeño Anselmo dijo: «Nos miras de un modo, padre, ¿qué tienes?». Pero no lloré ni respondí nada en todo aquel día ni en la noche siguiente, hasta que un nuevo sol salió sobre el mundo. Cuando un débil rayo entró en la dolorosa cárcel y yo comprendí, Por el aspecto de aquellos cuatro rostros, el mío propio, me mordí las manos de dolor, y ellos, pensando que lo hacía impulsado por el hambre, se levantaron con presteza y me dijeron: «Padre, sentiremos menos dolor si comes de nosotros. Tú, que nos diste estas míseras carnes, despójanos de ellas». Me apacigué entonces para no entristecerles más, y aquel día y al otro permanecimos todos callados. «¡Oh, dura tierra, por qué no te abriste?». Cuando estuvimos en el cuarto día, Gado se tendió a mis pies y me dijo: «Padre mío, ¿por qué no me ayudas?». Allí murió, y como tú me estás viendo, le sigue diciendo Ugolino a Dante, yo vi morir a los otros tres, uno a uno, entre el quinto y el sexto día. Ya ciego, buscaba a tientas a cada uno, y durante dos días los llamé después que estaban muertos. Luego, más que el dolor, pudo el hambre. Acerca de esta última frase, più che il dolor poté il digiuno, más que el dolor pudo el hambre, los invito a que lean un texto de Borges que se titula El falso problema de Ugolino. La polémica es, claro, si Ugolino practicó o no, antes de morir, el canibalismo con los cadáveres de sus hijos. ¿Qué significa el hambre pudo más? ¿Que el hambre lo hizo comer o que el hambre lo mató? Digamos que Borges resuelve esta cuestión. Ugolino, sus hijos y sus nietos murieron hacia marzo de 1289.